Buenos días a todos. No es casualidad que estemos aquí en esta mañana. Dios tiene un propósito y plan para nuestras vidas. Y vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Y todos sabemos que el Sermón del Monte fue uno de los sermones no más popular, o sea, más popular, pero no solo porque fuera largo, sino porque en él encontramos doctrina y sabiduría de parte de nuestro Señor para dirigir nuestras vidas. Y tan solo siguiendo el Sermón del Monte y su doctrina, una persona ya hallaría la salvación, porque son palabras de Dios directamente salidas del corazón de Dios. Y les estaba diciendo Jesús, entre muchas cosas, en el capítulo 6, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sí, Padre, en esta mañana no nos cansamos de darte a ti toda gloria y toda honra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por el gran privilegio que podemos tener, que tenemos, Señor, de poder ser partícipes de tu familia, de poder ser miembro, Señor, de tu familia, de la familia de la fe. Bendice tú en esta mañana tu palabra en nuestras vidas, bendícela en nuestros hogares, en nuestros familiares, Padre, por mediación nuestra, y también en cada casa, cada familia que nos esté escuchando por internet, que tú los inundes de tu presencia, Padre. Amén. Aquí está hablando Jesús de tesoros. Y bueno, gente, humanos corrientes como tú y yo, a veces pocos tesoros podemos guardar. Pocos. Pero se está refiriendo a la palabra tesoro. La palabra tesoro la usamos para referirnos a algo que nos es valioso, algo que nos importa. Entonces Jesús nos está diciendo que esto que queremos guardar, ¿verdad? El paso del tiempo y los ladrones son las principales causas que hacen que sea nuestro tesoro perecedero. Entonces dice que todo lo que querramos acumular en tierra, el paso del tiempo lo va a destruir. Y también si vienen los ladrones, pues la cosa o las cosas van a cambiar de dueño. Entonces el hecho de querer guardar para proteger esas cosas valiosas que nos importan es el hecho de atesorarlas. Porque atesoramos los que nos parece importante por el temor a perderlo, ¿verdad?, o a que nos lo roben. Y es algo lógico y es algo cabal el hacer esto, el querer guardar algunas cosas mejor que otras. Eso es lógica pura. Pero el Señor se estaba refiriendo al afán de esas personas de solo guardar, guardar, sin intención de querer repartir con los demás. Entonces, atesorar es acumular. No es invertir, porque hay veces que acumulamos, guardamos, pero no tiene nada que ver con la inversión o con el gasto, porque invertir tampoco tiene nada que ver con lo que es el gasto, con gastar. E invertir conlleva un riesgo, pero invertir genera intereses. Y para atesorar en el cielo, debemos de invertir en la tierra. Porque cuando el Señor les está diciendo que se hagan los tesoros en el cielo, la manera de hacer los tesoros en el cielo, no estamos en el cielo, entonces, ¿cómo puedo yo hacer tesoros en el cielo? Es invirtiendo en la tierra. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque todos sabemos lo que hacemos a diario, entre semana. La mayoría de nosotros, pues, la mayor parte de invertir nuestro tiempo es en el trabajo, para obtener una gratificación, para vivir y para desenvolvernos en este mundo. Y eso está bien. Eso a Dios le agrada. Pero ¿en qué estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Y no es una pregunta trampa, ¿verdad? Es una pregunta que si uno se sincera con él mismo, pues encuentra la respuesta. Con uno mismo, porque a veces reconocerla delante de los demás nos va a costar más, a no ser que sea en intimidad, en oración, o hablándole al pastor de cualquier problema o cualquier agonía que nos está abordando, ¿no? Pero cada persona tiene su propia conclusión. Hay personas que invierten de una manera, gastan su tiempo de una manera u otra y les parece bien. Pero lo que a ti te parece bien, a mí no me parece bien. Y lo que a mí me parece bien, a ti no te va a parecer bien, ¿verdad? Y no estoy hablando de examinarnos unos a otros, de juzgarnos, porque todos vamos a fallar en algo. Pero está hablando, está generalizando Jesús y les está advirtiendo de qué manera a sus discípulos, de qué manera... Y date cuenta que en aquel tiempo era como, yo creo que para una persona normal y corriente, decía el Señor que con tener sustento y abrigo, que estuviéramos conforme, habría mucha necesidad. Y hoy en día, pues, para nosotros, en este mundo moderno que vivimos, el tener sustento y abrigo, para muchos, les es de poco. Siempre nos estamos fijando en los demás y si haces caso a las redes sociales o a la televisión y todo esto, que nos está deslumbrando continuamente, pues parece que uno tiene una vida muy insatisfecha si te estás comparando con los demás y te crees que te falta de todo. Y sin embargo el Señor nos está diciendo, no atesoréis en la tierra, porque es perecedero, atesorar para vida eterna. Entonces repito que no es una pregunta trampa, pero sí que es importante a veces decir, bueno, si yo al día trabajo tantas horas y le dedico otras tantas horas a la familia tal, y también necesito algo de ocio para que no me estalle la cabeza, ¿a cuánto tiempo le estoy dedicando al ministerio? Me estoy dando cuenta que al lado de mi casa hay una familia con necesidad o un enfermo y le estoy hablando o le estoy diciendo si tiene algo, si puedo hacer algo por ello. Me estoy dando cuenta o estoy tan a tope de trabajo y no tengo tiempo ni para mí que ni le veo. Porque ¿sabes cuál era el problema de cuando estaba Lázaro en la puerta de la casa del rico? ¿Tú sabes cuál era la realidad? El rico no le veía. Porque ni siquiera podía comer las migajas que caían. Y a veces nos podemos encontrar en esa situación. Tenemos tanto que hacer, tenemos tanto que ganar, tanto que conquistar, tantas cosas que al cabo del día lograr, y hablo generalmente, laboralmente, en general, y con la familia, lleva a los niños, está los niños, ves para acá, ves para allá. Que cuidado, es que no te das cuenta. Y es un pecado de no darse cuenta, porque somos hijos de Dios. Es por omisión, porque no nos damos cuenta, pero cuando uno deja de hacer lo que le corresponde, es pecado. Y como digo muchas veces, en eso fallamos tú y yo, en diferente medida, ¿verdad? Lo que importa no es lo que, quizás mi opinión sobre las cosas, ni la tuya. Lo que importa es lo que Jesús nos dice, que todas nuestras inversiones se agrupan solo en dos categorías, generalizando. Solo se agrupan en dos categorías. ¿De qué? Y cuando hablo de inversiones es en qué gastamos el tiempo, el dinero, en qué estamos gastando nuestra vida. En dos categorías. Las cosas en la tierra y las cosas en el cielo. Porque lo ha dicho, o os hacéis tesoros en la tierra o en el cielo. En uno o en otro sitio. Nuestra vida debe centrarse en una u otra. Y Jesús está haciendo esta pregunta porque en primer lugar, aquello, lo que invertimos, es como que revela y demuestra, anuncia lo que somos, lo que de verdad nos interesa, revela nuestro corazón. Porque ¿qué se considera acumular tesoros en la tierra? Porque todos tenemos un carro o una casa y el que no la tiene, la quiere tener. Y no es malo, y no es malo el tenerlo. Aunque hay personas que tienen otra forma de pensar, que ni siquiera se quieren meter en una hipoteca, que prefieren vivir de alquiler. Y eso es muy respetable. Y hay mucha gente que lo hace también por su trabajo o su ministerio, porque andan pues, según sopla el viento, según les diga el Espíritu. Y eso es muy admirable y es muy respetable. Pero si es al contrario, no es malo, es lícito. Que tú quieras pagar tu casa y decir, bueno, pues aquí van a vivir mis hijos o mis nietos y es el legado que voy a dejar. Eso está bien. Pero no tiene que ser eso nuestra principal meta ni nuestro único afán, porque sabemos que estamos de paso. Y por mucho que trabajes y por muy bonito que lo dejes, no lo vas a acabar disfrutando más que por un corto periodo de tiempo. ¿Qué se considera acumular en la tierra? No solo cosas materiales, también acumulamos logros personales. Yo no estoy juzgando, estoy simplemente diciendo lo que pienso. Porque alguno dice, oye, yo tengo una carrera, hablo tres idiomas y quiero sacar otra carrera porque a mí me da la cabeza y eso es un logro personal, uy. No, se me quito el sombrero. Yo no, porque no me da la cabeza. Porque de joven me quemé las neuronas y las que tengo, pues ya ves que a veces hasta se me olvida el intro a la canción. Si llevo un mes sin tocarla, cuidado. Y eso es grave, ¿eh? Que es que llevo un mes sin tocar la canción y me mira el Génesis y digo, uy, el intro. ¿Por dónde iba? O sea, que es que, y otro, pues fíjate, se acuerda de lo que le enseñaban en el colegio. Y cada uno somos diferentes. Y si tú tienes esa capacidad, que es un don natural que te ha dado Dios, utilízalo para ti y también para su gloria. Cuidado. Pero mira, en la palabra Jesús estaba poniendo unos ejemplos de esas personas religiosas que se hinchaban el pecho y yo no sé si no llevaban camisas con botones, sino alguno le iba a estallar, seguro. Porque dice, mira, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. O sea, que estaba diciendo que esos, claro, él conocía el corazón de las personas, pero esos que daban limosnas, ¿verdad?, grandes cantidades, ¿verdad?, que echaban en el alfolí, en el templo, decía que lo hacían para ser alabado por los hombres, para decir, mira todo lo que da eso. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Date cuenta del detalle de esa viuda que dio una moneda. Y él se dio cuenta y dijo, esta ha dado más que todos. Porque todos están dando muchas cantidades, pero están dando de lo que les sobra. Y esta ha dado todo lo que tiene. Y mira, cuando uno da todo lo que tiene, es una entrega al 100%. Hace poco, viendo una película, y sale el actor Denzel Washington, que a mí me encanta esta persona, además es un hombre piadoso. Y esto es como un paréntesis que hago, ¿no? Porque hasta en una película secular podemos ver detalles. Y esta persona era un cazarrecompensas, tú. Iba a un pueblo donde había una injusticia muy grande, el típico terrateniente estaba extorsionando a las personas para comprarles todas sus tierras por 2 pesetas y el que se le oponía lo mataba, así de claro. En el antiguo oeste, tengo aquí agua, gracias. Tengo gracias. La ley del oeste. Y entonces, una joven viuda que le han matado al marido por oponerse para que no le quitaran las tierras, le dice a este, a Denzel Washington, ayúdanos, hijo, no, yo no me dedico a eso. Y dice, ayúdanos, por favor. Y digo, no, yo cobro mucho dinero, vosotros no tenéis suficiente plata, porque era un cazarrecompensas y ganaba mucho dinero. La mujer reúne dinero y le dicen, le dan una alforja al dinero y dice, lo mira él y con esto no llega. Pero ¿sabe lo que le dice la mujer? Le dice, esto es todo lo que tenemos. Y él dice, nunca me han pagado todo lo que uno tiene. Nunca. He ganado mucho dinero, pero nadie me ha dado todo lo que tiene. Y entonces los ayudó. Y ahí está donde salta el muelle. Todo lo que tengo. Esto es todo lo que tengo, Señor. Te lo entrego. Tengo este don, tengo este talento. Yo te lo entrego. Que cobro una miseria. Cobro una miseria, pero aún así, diezmo. Es que aquel tiene mucho y puede más, no importa. Cuando tú das de lo poco, si eres fiel en lo poco, el Señor nos va a poner en lo mucho. Si somos fieles en lo poquito, Dios nos va a poner en lo mucho. Y no se trata de la cantidad, se trata de la actitud del corazón. Porque Denzel Washington, el tipo este, el cazarrecompensas, lo que vio fue la actitud. Mira, esto es todo lo que tenemos. Y cuando le dijo todo, dijo, me han pagado mucho, pero todo, que una persona me dé todo lo que tiene, y los hay. Y es ahí. Entonces está diciendo el Señor que cuando hagamos algo, que no nos hagamos anunciar. Porque dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, repite, para ser vistos por los hombres, de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar que están ayunando. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque él, tú sabes lo que pasa, él no tenía pelos en la lengua. Y él a la gente la señalaba y decía, estos son unos hipócritas. Estos son las personas que tienen que llevar la gente a los pies de Dios y lo único que están haciendo es acumular ganancias personales, acumular tesoros en la tierra. Porque el Señor está señalando explícitamente, ¿verdad?, lo que no hay que hacer. Porque eso no tiene nada que ver con invertir en el reino. Jesús habla del tesoro terrenal, más obvio, que son las cosas materiales, ¿verdad? El dinero, el placer, el poder, la fama, y todos son callejones sin salida en busca de la felicidad, que son callejones sin salida. ¿Tú sabes lo que es un fondo de saco? Es un callejón sin salida. Como entres rápido con el coche, pone el pie en el freno, porque te vas a estampar. Como dirijas tu vida hasta ahí, cuando llegas al final, vas a querer dar la vuelta. Que hay atasco, no vas a poder salir. Un callejón sin salida, que no tiene salida. Y entonces es en busca de la felicidad. El ser humano busca la felicidad. Cuando se rompe la primera comunión de creador con criatura, el hombre, el ser humano, queda desamparado. Y espiritualmente tiene una necesidad, tiene un anhelo, y lo quiere llenar con las cosas materiales y buscando de todo lo que nos ofrece el mundo. Ahora bien, si nos proponemos construir nuestras vidas en torno a eso, al dinero, al placer, al poder, a la fama, cosas que muchos aspiran, muchas personas aspiran por defecto, porque para algunos tienen un gran atractivo, porque tienen un gran atractivo todas estas cosas. Ahora bien, si no nos preocupamos ni dedicamos tiempo hacia el rumbo donde van nuestras vidas, ahí es donde irá. En otras palabras, vamos a acumular tesoros en la tierra a no ser que decidamos concretamente no hacerlo. ¿Ok? De una forma intencional, porque por defecto venimos así de serie ya. Los hijos de Dios tenemos una ventaja, pero aún así el Señor les estaba diciendo esto a sus discípulos, nos lo está diciendo a nosotros, tener cuidado y no queráis atesorar. El Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, en el verso 16, ya le refirió una parábola muy conocida y les dijo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él se dijo a sí mismo: ¿qué haré con tantas cosas, con tanto fruto? ¿Qué haré con esto? Pues mira, derribaré mis graneros y voy a edificar otros mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Como diciendo: ese soy yo. He trabajado bien, se me ha dado bien. Ahora lo dejo ahí guardado y vivo tranquilo. Y yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. De decir, bueno, tengo ahí ahorrado, voy a relajarme, voy a dedicarme a descansar. ¿Tú lo ves mal? Yo no lo veo mal. Pero, Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque está dando a entender que esta persona era rica, ¿verdad? Era rica, pero con Dios no era rico. Tenía tesoros en la tierra, pero no los había hecho en el cielo. Entonces, así es el que hace para sí tesoro. Dice, así es el que hace para sí tesoro. Le está diciendo que ese tesoro era para sí y no rico para con Dios. Porque yo creo que si tan solo esta persona hubiera dicho: mira, voy a sacar el diezmo, porque no lo dice, voy a coger el diezmo, que era por, digo el diezmo porque era por ley, y voy a repartirlo a los pobres. Porque hay personas que hicieron esto, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo: baja del árbol, sicómoro, que yo hoy tengo que ir a tu casa. O sea, que me tienes que recibir en tu casa, que me tienes que invitar a cenar. Y todos sabemos qué hizo esta persona. ¿Qué hizo? En medio de la fiesta se arrepintió, porque él era jefe de publicanos. Y dijo: yo me arrepiento, y yo, si alguno he defraudado, se lo devuelvo y voy a repartir mis bienes a los pobres. Pero eso salió de su corazón. Él se convirtió y se vio como un pecador y se reconoció que había estado extorsionando a sus propios paisanos, a los judíos, y también dijo que iba a dar la mitad a los pobres. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, este es un hijo de Dios, porque era judío, era un nativo, era natural. Dijo: ha llegado la salvación a esta casa, no por lo que diera, porque si tienes mucho, no te cuesta dar. Era porque daba todo, porque si iba a dar la mitad a los pobres, y a quien hubiera defraudado, y se lo iba a multiplicar, ese hombre se iba a quedar en la calle, tapado con una túnica, sin nada. Y no le importó, y eso salió de su corazón. Y esta es la actitud que Dios quiere, que de nuestro corazón broten esos hechos, esas cosas. Y no estoy diciendo que tengamos que hacer esto. No estoy hablando de eso, porque cuando habla mucho de las riquezas, quizás uno diga, ¿qué pasa? Entonces, yo no puedo tener un golpe de suerte en la vida, no me puedo vivir bien en mi negocio, no puedo. Perfectamente que puede. Simplemente que Jesús estaba haciendo, en ese tiempo concreto, estaba haciendo esos ejemplos. Esa persona que tenía mucho provisto, pero no se había acordado de los pobres, de que había dicho, bueno, pues me guardo todo para mí y todo para mí, y le digo a mi alma, reposa, come, regocíjate. Pero si te toca el día, que te toca ese día que te tienes que marchar, ¿dónde has hecho tesoro? ¿Solo en la tierra? Se va a quedar ahí. Entonces las cosas que perduran en la eternidad son las únicas que vale la pena invertir. Y cada persona sobre esto tendrá su propia opinión, por supuesto. Pero las cosas que perduran son Dios y nosotros, las personas. Aunque nosotros no somos eternos, pero sí nuestro alma. Entonces, incluyéndote a ti mismo, ¿verdad? Porque la base de querer invertir en algo es primero en ti mismo. Primero en ti mismo. ¿Ok? Tu crecimiento personal, espiritual, nuestro autocuidado. Porque cualquier persona en su sano juicio tiene amor propio. Y cuando uno tiene amor propio, pues no quiere decir que sea un egoísta, quiere decir que está en su sano juicio. Cuando uno tiene amor propio, ¿verdad? Entonces es primordial cuidar nuestra relación con Dios, que es la única manera de estar bien, de tener una estabilidad y no depender de las circunstancias que nos rodean. Porque mira, cuando Jesús dijo en Mateo 7:24 que cualquiera que oye estas palabras, o sea, estaba diciendo cualquiera que oye mi doctrina o cualquiera que escuche, podemos generalizar, cualquiera que lee la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo hace, o sea, y lo pone en práctica y vive conforme a ello, le voy a comparar a ese hombre prudente. Está diciendo que vas a ser una persona prudente, que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Cuando descienden lluvias, cuando vienen ríos, cuando sopla viento y golpea contra aquella casa, la casa no va a caer porque tiene un buen cimiento, está fundada sobre la roca. Y ahí eso literalmente todos lo comprendemos, ¿no? Una construcción, si no tiene una base, se desmorona. Pero ahí de lo que nos está hablando es de las personas, de tú y yo. Si tú y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la estudiamos y la escudriñamos, la ponemos en práctica, eres prudente. Y cuando venga el temporal, que siempre viene, porque a todos en nuestra vida nos han venido temporales, y no, a veces nos están viniendo, y van a venir, esa casa va a estar firme. Porque si dependes de los temporales, la casa no dura un año. Ni un año dura. Es como esa simiente que echas ahí a la orilla del camino, ¿verdad? O la que echas entre matorrales, entre abrojos. La del camino ya ni germina, pero la que echas entre tal quiere germinar, pero lo ahogan. Entonces, ¿de qué se trata la cosa? ¿Verdad? De invertir para eternidad. Y dice en Mateo 6:32, decía Jesús, porque los gentiles buscan estas cosas, está hablando de la provisión diaria, porque es lógico, o sea, esto es natural, es nuestro instinto de supervivencia. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Entonces nos está diciendo que si yo primeramente busco a Dios y quiero hacer su justicia, y hacer sus justicias con mis semejantes, con mis hermanos, en la vida, a diario, por Dios me va a dar todo lo que necesito. Porque, ¿sabes una cosa? Muchas personas buscan las cosas y no está mal del todo, ¿verdad? Pero los hijos de Dios buscamos al Señor y dueño de todas las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Buscar primeramente a vuestro Padre. Si buscáis las cosas, las podéis llegar a conseguir con mucho esfuerzo, pero todo es perecedero. Pero si tú buscas a Dios, tú piensas que Dios no nos va a suplir de todo lo que necesitamos. Y no estoy diciendo que te sientes y te caiga todo del cielo. Aunque he escuchado testimonios de gente que se sentaban a la mesa y no tenían para comer, tenían un cacho pan, oraban y estaban acabando de orar y llamaban a la puerta y había una bolsa de comida. Y eso lo leí el otro día en la aplicación, que estaban orando, Señor, confiamos en ti, danos tu provisión, gracias por estos alimentos. Y petaron a la puerta y se levantaron, no había nadie, pero había una bolsa de comida. Y si tú crees en los milagros, eso le ocurre a personas. Pero personas que tienen una fe tan grande, como dijo Jesús, que si tuvierais fe, haríais esto y haríais aquello. Entonces, cuando tú tienes la nevera llena y tienes un buen sueldo y estás tal, te hace falta fe para otras cosas, pero para eso no, porque ya estás trabajando, porque Dios te da salud y te da trabajo. La provisión viene de parte de Dios. Pero como que te relajas un poco. Pero esas personas que no tienen nada, mira, la fe es como un músculo. Si vas al gimnasio, se engranda el músculo, se te pone bien fuerte. La fe, si tienes fe de verdad, la fe, y entonces empiezas a invertir en el reino, y cuando uno invierte en algo bueno, le va a estar rindiendo, le va a estar siempre rindiendo, a 100 por 1. Echas una semilla en buena tierra y esperas su tiempo, y de una semilla hay 100. Y guardas 99 para alimentarte y una la dejas para la siembra. Y otra vez, y así. Entonces, de eso se trata, de invertir. Si buscamos las cosas, puede que las consigamos. Pero ¿y si no las consigues después de mucho esfuerzo? ¿Dónde te va el ánimo? Que a todos nos puede ocurrir. ¿Dónde te va el ánimo? ¿Verdad? Mira, acumular tesoros es invertir en otras personas. ¿Cómo demuestro yo el amor de Dios si no lo demuestro con mis semejantes? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, invertir en las relaciones con otros semejantes, de tratar de ayudar a los demás, estas son acciones que reflejan el amor de Dios. Y esto es invertir en el reino. Porque algunas cosas en la vida te pueden causar felicidad. Nos causan. Pero dice Jesús que la verdadera felicidad se resume en la fe, la familia, amigos y hermanos en la fe y el servicio a los demás. Cuando tú sirves a los demás por amor, los que lo hemos hecho, te quedas satisfecho, pero muy satisfecho. Cuando a alguien le ocurre algo y tú vas ahí con tu buena intención, esa persona te mira con una cara que le cambia. Cuando tú vas en el coche y ves una persona que está en la cuneta, preocupado, y paras y le quieres ayudar, esa persona para él eres como el que anda por el desierto y encuentra un oasis. Dependiendo del servicio que hay, de atención en carretera y todo eso. Pero yo me acuerdo hace años, muchos años, que eso no existía, solo lo tenían algunos, lo tenías que contratar aparte, ahora viene incluido. Y cuando estábamos aquí en el centro de rehabilitación y solíamos hacer esto, parecíamos como el buen samaritano. Íbamos mucho de viaje y era obligado que se encontraba que si había alguien parado con un pinchazo, con todas estas cosas, que parases. Y yo recuerdo una vez que íbamos por ahí, por una carretera, por unos pueblos de Castilla, y una persona allí con un coche, una señora toda preocupada, con el maletero abierto, paramos, nos bajamos allí una pandilla de jóvenes tatuados y ninguno tenía cara de universitario. La señora abrió así los ojos y dijo, no, que Dios te bendiga, ¿quieres que te ayudemos en algo? Es que se me ha pinchado. En 0, le cambiamos la rueda. Le dimos testimonio, unos calendarios, que íbamos repartiendo calendarios. Y la señora, mira, se le abrió el cielo. Yo te digo que esa señora se lo tuvo que contar a todo el mundo. Cuando abrió una furgoneta y vi que salieron una pandilla de chavales, dice, ay de mí, aquí acabaron mis días. Pensaría, pero dijo, esto es increíble. Y cuando le testificas y le hablas de Dios, pues tú dime tú si esa persona no dice, gracias Señor, no creía, pero esto es un milagro, porque que estos me ayuden a mí, dímelo tú. Al igual que ese delincuente que va a un juicio y se pone enfrente de los que le ofendió en su día, y va y le dice, se lo juez, yo hice todo lo que dicen, y va y le dice, perdonadme. Y eso ha ocurrido, ¿a que sí? Ha ocurrido. Y esa persona dice, uy, no me esperaba esto de este. O sea, que me robó, me ofendió, me pegó, me maltrató, y ahora dice al juez, sí, yo he hecho todo lo que dicen, he sido yo. Fui yo. y se le acerca y dicen, disculpen, y le das testimonio. Eso es algo que es invertir en el reino de Dios. Eso es acumular tesoros en el cielo. Entonces, el servicio a los demás. En Gálatas 6, y ya voy a ir concluyendo, también habla de sobrellevar las cargas los unos de los otros, que eso es cumplir, dice, y cumplid así la ley de Cristo. Está hablando que así se cumple la ley de Cristo, ¿verdad? La ley de Cristo es cuando primero está Dios, luego están los demás y al final estoy yo, estás tú. Cuando te importan las demás personas, vas a tener la capacidad de poderles ayudar con sus cargas y sus preocupaciones y sus necesidades, ¿verdad? Porque esa es la forma más genuina de seguir el ejemplo de Cristo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, en los tiempos, según la ley romana, un romano, en los tiempos de Jesús, un romano podía obligar a un judío a que le ayudara a llevar carga durante una milla. Por eso dijo Jesús, cualquiera que te obligue a llevar una milla, carga en una milla, llévale dos. Porque la ley te obligaba a una milla y no le podías obligar más. Una milla es un millar de pasos, 1000 pasos. Yo no sé si alguno los iba contando, pero decía, hasta aquí. Había mojones que marcaban las millas. Yo no sé cómo harían la distancia o cómo era en las calzadas romanas, no sé cómo lo calculaban. Pero decía, hasta aquí. Y si tú ves la serie de Chaucer, el Señor les está diciendo esto a sus discípulos y van para allá. Y viene una compañía de romanos con todos los aparejos y los trastos de matar. Y le dicen, mira estos. Y les cargan con todo. Venga, una milla para allá. Y van con la lengua afuera. Pero cuando llegan a la milla y dicen, venga, machotes, venga, a ver si coméis más, porque estaban todos escuálidos. Los romanos eran unos cachomanes. Iban a Mateo dándole collejas y riéndose él, porque no podía ni con la armadura que le habían colgado ahí en los aparejos. Y le dice Jesús, cuando alguien te obligue a cargar una milla, lleva dos, y le llevan otra milla. Pues mira, acabaron la segunda milla, y sé que esto es una película, que no fue la realidad, pero acabaron la segunda milla los romanos ayudándoles, y serios mirándose y decían, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué? Porque les extrañó que cargaran una milla más. Y Jesús está diciendo, cuando alguien te obliga una milla, la segunda la haces tú porque quieres. Y esto es entrega y servicio a los demás. Porque esas inversiones con éxito que generan intereses, a veces son pequeñas contribuciones que estás haciendo de manera constante. No estés esperando que falte que ocurra una catástrofe muy grande para ayudar y ser un héroe. Cositas pequeñas a diario, cosas insignificantes. Esa señora que tiene una moneda y la da con vergüenza, porque todos están echando mucho. Esa mujer que quería solo tocar el manto. Soy impura, como le toque el hago impuro y hasta me pueden apedrear, porque estoy impura, con flujo de sangre, pero tan solo tocar el borde de su manto. Son cosas pequeñas, pero que nos hace ser grandes. Jesús que le dijo al joven rico que la ganancia es a través de la pérdida. Si niegas el tesoro terrenal, ganas el tesoro celestial. Y no es que sea así por ley, que yo quiero que esto quede claro, que un cristiano no puede ser rico, no puede tener esas cosas. No es así. Pero este señor sabe lo que le dijo, Señor, ¿qué tengo que heredar para el reino? Y le dijo, amarás a tu Dios, amarás a tus padres. Le dice el Shema, le dice la ley. Y le dice, yo todo eso lo cumplo. Y le dijo, que quieres ser perfecto. Porque si lo ves, le dice, si quieres ser perfecto, vendes todo, lo das a los pobres y me sigues. Y le estaba dando la puerta y me sigues como un discípulo, le estaba aceptando. Das todo, porque nosotros no llevamos, ya le decía, no llevéis forja, no llevéis cosas. En la ciudad que entréis, que os atiendan, que os den avituallamiento. No proveáis, es como cuando iban por el desierto. Coge la porción diaria, eso es fe. Coge tu porción diaria, no guardes el maná solo para el día de reposo. Y si lo querías guardar, se te comía de gusanos. Entonces eso fue. El Señor era lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo eso. Si quieres ser perfecto, haz eso. Entonces no está diciendo cuando dice que es más difícil que entre un rico por el ojo de una aguja, que un camello por el ojo de la aguja, que un rico en el cielo. No está diciendo que porque sea rico, ¿verdad? Pero mira, vivir en un mundo caído significa que las inversiones no están nunca garantizadas. No siempre nos van a salir bien. Hasta incluso inversiones sólidas pueden fracasar. Y esto no nos tiene que desalentar, porque Dios está dispuesto a esperar generaciones, está dispuesto a esperar cómo madura una inversión. Es igual que el que siembra. Por mucho que salga todos los días a mirar, eso va a germinar a su momento y va a dar fruto en la siguiente estación y según la ley que Dios puso cuando creó todo, ¿verdad? Entonces solo tenemos que seguir invirtiendo realmente en lo que de verdad importa. ¿Que no vemos resultados a veces? Bueno, no vemos el fruto a veces. Bueno, pero hay que seguir perseverando. Por eso dice en Gálatas 6:9 que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y así que tengamos oportunidad y hagamos el bien a todos y primeramente a los de la familia de la fe. Ahí está haciendo una acepción, primero entre nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Y aquí el apóstol Pablo nos está recordando que el bien mutuo es indispensable. Es que es por ley, es que es obligado entre tú y yo, mi amigo, mi hermano, ayudarnos de una forma sincera, con humildad, reconociéndonos en lo que sea posible unos a otros, reconociéndonos unos a otros, que todos somos hijos de Dios, como un cuerpo en Cristo que es lo que somos. Los miembros se reconocen unos a otros. La cabeza no le dice al dedo meñique, tú no vales para nada. No se lo dice, porque si te falta, el equilibrio se te va para un lado. O sea, estamos hablando de reconocernos unos a otros porque somos un cuerpo. Y esto es lo que enseña la ley de Cristo. Hemos leído cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabes cuál es? Sobrellevando las cargas unos de otros. Porque a una persona simplemente, como cuando le preguntas, está afligido, le preguntas, ¿qué tal estás? Y hablas un rato con él, estás sobrellevando su carga. Porque si a él le duele algo, si tiene un familiar enfermo, el dolor no se te va a pasar a ti. Pero eso, espiritualmente, es un anhelo y es un refrigerio. Y esto es lo que está diciendo el apóstol, lo que dice la palabra. Y esto es cumplir la ley de Cristo, ¿verdad? Y al mismo tiempo todos debemos de llevar nuestra propia carga, dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. A la vez, todos debemos llevar nuestra propia carga, puesto que todos somos responsables ante Dios de nuestras acciones. Entonces que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que Dios os bendiga.